Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves 2 de julio del año 2020. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están?
Buenos días Nicolás y Consuelo, ¿cómo están?
Hola Matías, Nico, ¿cómo están? Buenos días.
A quienes nos ven por streaming, le contamos que la Consuelo está con traje de baño, porque están en Europa en verano, entonces no quiso cambiarse, así que prefirió mantenerse en ese, venía a la piscina, entonces prefirió quedarse
cámara. Estoy en la piscina.
Exacto.
Oh, bueno, yo quería dar una sensación distinta, digamos.
De seriedad,
de que solo había sido un problema de vestuario, no de que efectivamente estás en la piscina con el agua hasta el cogote, digamos. ¿Ah? Pero, en fin.
Con el agua al cuello.
Al cuello, pero en el buen sentido de la palabra.
Porque decía, en el mal sentido de la palabra podemos recorrer muchos países del mundo.
Y si de malos sentidos de la palabra, tenemos varios ejemplos, digamos. Con algún retraso producto del feriado, se conoció el informe de Espacio Público. Espacio Público, para mucha gente, se ha convertido, es bastante curioso lo que ocurre con Espacio Público, o es el oráculo para algunos, y de una suerte de oráculo de Delfo, que tiene que ver con que lo que diga Espacio Público respecto a casi cualquier cosa, y ahora específicamente respecto a la pandemia, es obligatorio en términos de ser considerado como la verdad revelada, y hay otros que solo ven en Espacio Público intencionalidades y sospechas y ven intenciones profundas respecto de intenciones políticas profundas. Y uno, la verdad que tratando de mirar con algún grado de objetividad, hay cosas, sin duda que Espacio Público ha hecho grandes aportes en términos de poner primero que nada una voz crítica, que siempre es importante, también ha hecho aportes en términos de sugerencias, pero también ha tenido momentos en los cuales su posición ha sido bastante crítica y crítica política. Y de hecho, en mi particular opinión, Espacio Público fue, por ejemplo, los primeros en hablar de mejorías en los promedios móviles en términos de número de contagios. No habló de pequeñas luces de optimismo, no creo que esté en el léxico de Espacio Público usar el concepto optimismo, pero sí habló de espacios, de espacios en que estaban ocurriendo cosas. Sin embargo, el último informe, yo no sé qué opinan ustedes, y esto es muy particular mía, me sorprendió porque es un informe muy oscuro en un momento en que la polémica es si el gobierno tiene que dar señales de que las cosas están mejorando o tiene que ocultar el dato para que la gente siga asustada. Me pareció un informe muy oscuro, un informe además en el cual, como conversábamos antes, se atribuyen intencionalidades respecto al manejo de determinadas cifras, y lo que me llama la atención es que se omiten cuadros que en otras oportunidades habían mostrado y que ellos mismos venían mostrando en la serie, en la que se mostraban ciertos comportamientos positivos. Dicho esto, creo que hay que analizar en su mérito Espacio Público, pero hago el informe de Espacio Público, pero hago esta consideración previa.
El espacio, una aclaración, Nico, siempre es lunes, miércoles y viernes este estudio. El lunes no hubo porque era feriado.
Yo pensé que era el del lunes que estaba saliendo.
No, siempre lunes, miércoles y viernes. Es en la acera, un formalismo. Y a lo que se refiere Nicolás, yo voy a dar lectura solamente el primer párrafo donde habla esto de la intencionalidad. Dice, ¿cómo, paréntesis, no, cierra paréntesis, reportar los fallecimientos COVID-19? Dice, ahí hay una sugerencia en el título, dice, la forma en que se reportan los decesos por COVID-19 en Chile es difícil de seguir. Podría ser mucho más simple e informativa si el gobierno dejara de asociar estas cifras con un objetivo político y se concentrara en recuperar la confianza de la ciudadanía en sus cifras y sus políticas para enfrentar la epidemia. Más claro echarle agua respecto a lo que tú estabas diciendo. A eso te refieres, ¿no es cierto? A ese párrafo, sí, que es el inicial.
Claro. Sí, bueno, y también respecto al desarrollo...
No, hay otro. Lo que pasa es que, a ver, expliquemos un poco cuál es en qué se centra el comienzo del informe de espacio público, que a mi juicio es lectura obligatoria en todo caso para todo el que se quiere informar. No es la única lectura, pero es una de las lecturas obligatorias para todo quien se quiere informar de cómo va evolucionando la pandemia en Chile y los diferentes elementos a considerar. Porque lo que dicen es que seguir informando diariamente las muertes por las inscripciones en el registro civil es confuso cuando tú una vez a la semana, el fin de semana, entregas el criterio mucho más amplio, que es el que además se le entrega a la Organización Mundial de la Salud, que son las muertes, que son muchísimo más, ¿verdad?, que se registran a través del sistema del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. Entonces, lo que ellos dicen es, usemos solo las más altas. Vámonos a la versión Bélgica, ¿verdad? Por eso Bélgica está siempre en el tope de las tasas de muertes por millón de habitantes. Incluso un criterio más amplio todavía. Ellos tienen casi todos los excesos de muerte en el país asociados a COVID, finalmente, como causa, por ABC razón, vinculada al COVID. Entonces démoslo una vez a la semana, dejemos de usar el registro civil y, para empezar a darlos todos los días desde el DEIS, fortalezcan al DEIS, porque es un departamento muy chiquitito que no estaba preparado para responder a esta demanda de datos tan inmediata. Entonces, refuercen al DEIS y empecemos a entregar entonces los datos del DEIS. Y al final de la página, al comienzo de la página 3, dice que una explicación posible para la opción de mantenerse con el sistema del registro civil es mantener a la vista de la opinión pública una tasa de letalidad de casos, muertes hasta hoy, dividida por casos hasta hoy, una tasa de letalidad artificialmente baja.
Dice que la principal fuente de confusión y desconfianza en las cifras de decesos sigue siendo la insistencia del gobierno en separar los fallecimientos con y sin PCR. Esa es la diferencia, lo del registro civil y los del DEIS, básicamente. Ya, es un informe más político que los que venía haciendo, que habían sido más técnicos en los momentos donde más incluso tuvieron cercanía con el gobierno.
Asumir una intencionalidad respecto de una opción del gobierno por entregar la información de cierta manera. Hay que reconocer que ha sido bien difícil irse acostumbrando a todos los cambios en la metodología de entregar cifras. En general, todo tipo de cifras, pero ¿verdad? Y si bien ha ido aumentando el tipo de información que se da, la profundidad de la información que se da, estar a disposición también para toda la comunidad científica, es verdad que sigue siendo confuso porque entregan demasiado al final. Y aquella con la que uno se queda, claro, es la más baja, ¿verdad? Que es la que se entrega todos los días. Pero de ahí a afirmar que la razón es política para mantener mejores cifras, me parece que es ir un paso más allá.
Esa es la diferencia de este informe de espacio público de los anteriores, de los que venían siendo. Y los del principio tenían un poco más este carácter, ¿eh? Pero los últimos dos meses, habían tenido un carácter mucho más técnico y con cuadros como dicen Nico, que en este último no están, pero podrán estar en el de mañana, ojo, porque esto es muy periódico, muy, muy frecuente. Pero utilizaron este medio esta vez para hacer un punto más político, más notoriamente opositor, para decirlo claramente, que algunos más técnicos. Y sí, es que pero también se hacen siempre un aporte interesante en este, de hecho, a lo que centra en este informe es también a la desigualdad de trato que ha tenido, por así decirlo, el COVID con las distintas comunas de Santiago según sus índices de vulnerabilidad. Afecta más en algunas comunas que en otras. A eso dedica buena parte del tiempo este informe.
Pero ahí sí que yo, sin ser ningún experto epidemiológico ni nada por el estilo, ahí yo creo que también, ahí yo puedo, en ese caso, puedo identificar mucho más una cierta intencionalidad, porque es recordar y plantear y poner casi como si hubiese una intención de hacerlo de esa manera, en función que sabemos, porque dice, el propio informe sostiene, que la expectativa de vida en esos lugares es más baja. ¿Por qué es más baja la expectativa de vida? Porque hay diabetes, hipertensión, obesidad, malnutrición, y esas son las razones por las cuales la gente en esas comunas vive menos que en las más acomodadas. Entonces, pensar que eso no se iba a replicar en el COVID, que es mortal cuando existen comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la malnutrición, pensar que eso no iba a ocurrir o plantear que eso es un descubrimiento, A mí me parece por lo menos una exageración.
Ahora, perdón, en el capítulo de cifras de hoy, que está en la página 8, qué sé yo, 9, vienen todos los gráficos igual, que son interesantes.
No, yo no, hay uno que no encontré.
Está clarísimo y a todo color en los promedios móviles y la baja que está teniendo los nuevos contagios y la positividad. Dice que, es cosa de que habría que ver los gráficos, pero pues no puedo mostrárselo a ustedes, pero en los casos diarios viene una baja del 40% y una baja de un 20%, perdón, una baja ostensible, es que no viene con números, entonces no es una línea, una baja clarísima en tasa positividad y en casos diarios, y luego viene en nuevos contagios y en positividad para la región metropolitana, primero para país, y en las dos queda súper claro y súper destacado, porque de lo contrario sería deshonestidad intelectual, y eso no es el caso. Viene el gráfico clarísimo, puesto que es el que ha venido haciendo todos los informes de la evolución positiva que está teniendo en contagios y en positividad.
El cuadro de los promedios móviles, el cuadro probablemente tal, yo no lo encontré, pero bueno, lo vi esta mañana muy a la rápida, así que puedo
página,
estar yo.
Hay un gráfico, página
8. Es que yo estaba hablando del cuadro, no del gráfico.
Sí. La tasa de positividad sabemos que es clave, y eso es algo también que nos costó harto entender, ¿verdad? Que
y ellos lo levantaron desde muy temprano.
Desde muy temprano.
Claro. Y lo asumimos como una materia de análisis necesaria hoy en día. Entonces,
la tasa de crecimiento de nuevos casos bajando día a día, la tasa de positividad bajando a pesar de que han disminuido los test. Hay preocupación porque estamos en 10.000 test, temazo, los días anteriores 13.000, 16. Tuvimos un
temazo, es uno de los temas hoy.
Ojo que
con los promedios móviles.
Sí,
yo digo las PCR.
Pero es que tú comparas promedio móvil de PCR con promedio móvil y tú pones la tabla y no encuentras, no hay una correlación exacta entre menos PCR y menos casos. Yo insisto que el cuadro, que era un cuadro muy ilustrativo, el cuadro en que mostraba la comparación de la primera semana versus la segunda semana versus la tercera semana, hacía promedios móviles, ese cuadro no viene y el gráfico de ese cuadro tampoco.
No, el gráfico sí está, página 9. Y a todo color, con azul y rojo.
Yo creo que no.
En todo caso.
Lo tengo frente a mis ojos, Nico.
Quería mencionar una cosa.
Dale, perdón.
Quería mencionar algo respecto a los nuevos test.
10.000 test ayer, veníamos de 13, de 16, y la semana pasada varios días con 20.000 test diarios. Habría que buscar las razones por cuál se están haciendo tan pocos test.
Sí, estuve preguntando. Sí. Y lo que pasa es que no ha comenzado la siguiente, o sea, por alguna razón parece que están siempre asociados a la demanda, a la gente que llega a pedir los test, ¿ya? Claro. Y ese es el cambio de switch que hay que hacer, el gobierno ya lo está planteando hace por lo menos una semana. La mitad de los test que se tomaron ayer, que se informaron ayer, habían sido tomados a nivel de atención primaria, pero es necesario ir más allá, hay que salir a buscar a la gente por todos los elementos que hemos conversado, las lluvias, las personas se guardan, van a llegar más graves, ¿verdad? Se van a aguantar hasta ir a tomarse el test, hay que ir con una estrategia de si las personas no van a tomarse el test.
Hay dos posibilidades por las cuales los expertos es imposible todavía identificarlo, hay menos test. Uno, por la lluvia, por el frío, por las dificultades de salir y acercarse, y dos, porque efectivamente puede haber menos demanda porque hay menos gente que se siente con los síntomas o tenga gente enferma cerca. Entonces dicen, porque esto no es un deporte, sino que uno se lo hace cuando lo necesita. Que hubiese menos gente que lo necesita, o la otra es menos gente que ha podido ir o que ha tenido acceso. Serían resultados o significarían cosas muy distintas, pero no tenemos la claridad, nadie la tiene todavía, cuál es la razón por cuál ha bajado la demanda, que sí es el dato objetivo. Pero estamos en la mitad que la semana pasada, 10.000, creo que 10.300.
Sí, pero en términos de promedios móviles de test anunciado, ojo que los casos del día, no, o sea, eventualmente la baja en PCR, yo creo que la vamos a notar. La deberíamos empezar a notar 3 o 4 días después, porque por la demora. O sea, si efectivamente hay una incidencia, la deberíamos empezar a notar ahora, en 2 o 3 días más. Oye. Pero, ojo, el promedio de PCR estaba hace 7 días en 18.000 test diarios. Promedio móvil, 7 días. Perdón, hace 7 días estaban 16.762 promedio móvil de PCR diarios. Hoy está en 16.077. Promedio móvil para 7 días.
La semana pasada hubo 4 días en torno a 20.000, Nicolás. Ayer hubo 10, antes de ayer 13 y antes de anteayer 16. Claro. Quizás los promedios móviles todavía no se van a notar.
Entonces, y si tú ves los promedios móviles de casos en ese mismo periodo, el día que hubo 16.762, el promedio móvil era 4.827 casos. Ayer, que hubo 16.077, el promedio móvil de PCR, el promedio móvil de casos era 3.947. Para 7 días. Prácticamente sin variación en el promedio móvil de casos, pero el promedio móvil de PCR, una variación menor, una variación de menos del 5%, la caída en casos fue del 20%.
Oye, para no marearlos más con cifras y números comparativos, porque en el aire es difícil, es distinto que leerlos, que uno los puede... Los puede sujetar los datos cuando los mira, a veces o escucharlo. Ayer una persona, da lo mismo, que trabaja en un laboratorio, que está de esos laboratorios reconvertidos a PCR, que no claro. se dedicaba a esto, de una universidad, qué sé yo, un laboratorio muy serio, comentaba que, no estoy autorizado a decir dónde es y cuál es, pero decía que le ha tocado estar mirando de una ciudad del norte de Chile. Da la impresión de que deben estar centrados en laboratorios por comunas o por ciudades. Decía que el 70% de positividad lo que le estaba llegando en las últimas horas.
8 de la mañana con 19 minutos. Yo no lo he visto, pero me comentaban ustedes que José Antonio Kast está encontrando un nicho de opinión en promover el fin de la cuarentena.
¿Consuelo?
No, la Consuelo no está.
Matías. Consuelo se los cayó. Sí, yo tampoco lo vi, pero la Consuelo sí me lo comentó, yo lo abro en 30 segundos. Efectivamente, José Antonio Kast hace algunas horas tuiteó que fin a la cuarentena, el hashtag fin a la cuarentena. Y eso probablemente sea la... Aquí está, aquí, con las bajas sostenidas de nuevos contagios y apenas 30.000 casos activos en el país, afectando al 0,15% de la población, ¿es razonable seguir con una cuarentena total para 11 millones de personas? Hashtag no más cuarentena.
Es tomar una bandera, o sea, yo creo, no estoy para nada de acuerdo, creo que además es un error, creo que hay errores que no hay que repetir, no hay que tropezar dos veces con la misma piedra, pero es un tema muy, muy fuerte en otras partes, de hecho vamos a hablar un par de minutos, esta vez sí de Argentina, ahí está súper instalado el tema, y de verdad... es un espacio político que nadie se había querido tomar, ¿eh? Al revés, si tú te fijas, el espacio político que hoy día genera más beneficio, entre comillas, es la exigencia de cuarentena. Vimos cómo los alcaldes lo usaron de una manera absoluta y ganaron grandes espacios, recuerdo al alcalde Codina, al alcalde Carter, exigiendo cuarentena, y luego negándose a aplicarla completa en sus comunas, pero ese otro cuento. Pero hasta ahora lo que había pagado políticamente era pedir cuarentena. Es interesante cómo Kast se la juega, y esto ya es casi análisis político, digamos, cómo total, se la juega por encontrar un espacio.
Total análisis político. Yo lo que más siento de verdad es que las posiciones más de los extremos se toman estas posiciones como propias, porque, dicho bien en crudo, el que José Antonio Kast se tome la bandera del no más cuarentena va a retrasar la posibilidad de que se discuta seriamente esto. Porque el solo hecho que José Antonio Kast... Sí, totalmente. Y porque es serio, cuando empiezan a bajar las cifras, es totalmente razonable y serio y responsable empezar a ver cómo va a ser la salida. No cuándo necesariamente, pero lo que estamos viendo es una baja clara, ¿no es cierto? En los casos, la positividad, estamos viendo una baja, qué sé yo, en las cifras que nos entregan. Y si no es así, igual, hay que ir preparando. Es como cuando tú preparas las vacaciones, las empiezas a preparar 3 meses antes. Si las preparas el día antes, tus vacaciones van a ser un perfecto desastre.
Claro.
No es que si yo estoy buscando un hotel para vacaciones en enero o un lugar para ir de vacaciones con mi familia en enero, no es que no esté trabajando ahora, sino que lo que estoy haciendo es trabajar a largo plazo. Uno tiene que empezar a trabajar seriamente para volver. No se sabe cuándo, pero para volver y tener listo el plan. Pero
acuérdate,
el tema que si es Kast el que se toma el no más cuarentena, va a haber desde la otra una reacción, acción-reacción. Va a haber una reacción de ya, Kast es no más cuarentena, yo soy full cuarentena. Y nos vamos a entonces meter en la grieta. Yo le pediría a Kast que por favor, que por favor se silencie un rato, como les diría, no pongamos la cuarentena en lógica de Twitter, por el favor de Dios, porque estamos con cifras demasiado serias como para dividirnos en una guerrilla de cuarentena, no cuarentena. Esto es mucho más serio, es una frivolidad hacerlo desde los extremos. Eso es lo que creo yo. ¿Nicolás?
No, que pensé que iba a entrar la Consuelo.
Yo también.
Entonces, le estaba dejando un espacio. Oye,
Consuelo, sí. ¿Me escuchan o no me escuchan?
Sí, ahora sí, te escucho.
Sí, hola. Oye, ¿ustedes votaron o no en la encuesta de Twitter, de Cast?
Yo no tengo Twitter, no, así que no podría.
Yo trato de entrar a Twitter porque mi psiquiatra no me lo permite.
Tenemos un problema serio, Consuelo. Yo soy un marginado, bueno, yo soy un marginado a las redes, que no tengo Twitter, y Matías decidió automarginarse.
No, mire, déjame la experiencia. Yo ayer me tuve que meter por una cosa X, me metí hace un buen rato, me tuve que meter porque me pidieron retuitear una cosa y lo hice con el mayor gusto y me quedé lamentablemente adentro y sí. Se me revolvió el estómago. La lógica de Twitter es una lógica de patio. ¿Y sabes qué es lo más complicado? Nicolás, Consuelo, para mí parecer, ¿sabes qué es lo más delicado y lo más triste? No es ver a gente desequilibrada siendo desequilibrado, es viendo gente razonable siendo desequilibrado. Eso es lo más descorazonador. Gente inteligente sin capacidad de razonar con matices, sino que a la guerrilla y con el fusil apuntando al adversario. Una cosa absolutamente demente. Demente, eso es mi parecer, ¿eh?
Sí, podríamos comentar también algunos de los temas que estuvieron en las conversaciones de Twitter en el día de ayer, que me parece que son relevantes políticamente, pero bueno, como yo no tengo psiquiatra, me meto a Twitter y concuerdo contigo en que está convertido fundamentalmente en una repositorio de reforzamiento de posiciones extremas y todos juzgan al otro, y en fin, el reino del pedestal, ¿verdad? Pero bueno, voté yo en hashtag no más cuarentena, la encuesta de José Antonio Kast, que está como con 10.700 votos, debe haber subido un poquitito más desde esta mañana temprano, y está justo a la mitad. Ahora, no representa nada, porque uno no sabe quién vota finalmente, pero sí, cuarentena total, 50,7. No, hay que reabrir Chile, así se llama, no cuarentena, hay que reabrir Chile, con un 49,3%. Dividido.
Es muy poco serio, hay caminos intermedios, hay formas de ir abriendo, cuándo, cómo, qué sectores de la población. Exactamente, si hay algo que no es sí o no, es cuarentena o no cuarentena.
Matías, yo creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tú ves cómo los alcaldes lograron un tremendo beneficio tomándose el espacio de cuarentena. Y además con la intención de no aplicarlo, porque no lo han aplicado del todo en sus comunas. Y ahora Kast encuentra un espacio en el no cuarentena. A nosotros que nos gusta mirar a Argentina, la discusión sobre la cuarentena se convierte en un tema político. Ahora, me dejaste con la duda, Consuelo, de cuáles eran los temas de Twitter de ayer, porque como no estoy en Twitter...
Uno de los temas que más se discutió fue un editorial del diario electrónico El Mostrador.
Bueno, ese
lo vi. ¿Dónde especula?
Ese lo vi, el golpismo siempre me ha cargado. Nunca he sido golpista.
Era una especulación sobre la salud del presidente de la República a propósito de las imágenes de los ticos, los movimientos corporales, que hay unas tomas muchos de ustedes las habrán visto, unas tomas en el funeral de Bernardino Piñera. Entonces hay un momento donde se está moviendo mucho el presidente. Entonces especulan y de ahí saltan a que el presidente y el gobierno han tomado muchas decisiones erráticas, por lo tanto eso está vinculado o estaría vinculado, o uno podría preguntarse si está vinculado a un estado de salud del presidente que se está manifestando en estos movimientos, y remata con una entrevista que dio el senador Latorre del Frente Amplio, donde dice que el presidente está enfermo y que está con problemas, no me acuerdo el término que utiliza, pero psiquiátricos, algo así, que tiene síntomas de una dolencia mental y que requiere de atención profesional. Esto en un medio de la Quinta Región, unas declaraciones de Juan Ignacio Latorre. Entonces deja instalada la pregunta
respecto de la salud del presidente. A mi humilde entender, de una irresponsabilidad brutal, ya se hizo lo mismo en ese medio y también a nivel de rumores con la salud de la presidenta Bachelet. Sin duda que... ¿Te acuerdas?
Es que Consuelo, son los mismos actores. Es la segunda temporada de una serie que ya vimos. Son los extremos jugando y dándose todos los gustitos posibles. Y la mayoría sensata de la mitad, el 99% de los chilenos, en silencio, frente a esta guerrilla de insensatos y de extremos, viendo si esta persona tiene necesidad o no de asistencia psiquiátrica y si tiene habilidad para gobernar con la presidenta Bachelet y con el presidente Piñera. Y son los mismos.
Pero a Matías hay un senador de la República.
Bueno, pero oye, ahora hay un senador de la República y antes había desalojo de alguien que también era actriz fundamental.
No era en la época del desalojo.
Da lo mismo, pero es una son actores políticos a los cuales uno les pide más.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo quería ser. Sí.
Ministros de Estado o exministros de Estado.
Sí, pero Matías, el punto práctico es que un amigo me mandó ayer ese artículo, lo leí, hay algunos medios que no abro básicamente porque como ellos monetizan, digamos, los clics que uno hace, entonces yo prefiero no regalarles mis clics, digamos. Eso me lo sugirió un amigo.
Por salud mental puede ser, pero la monetización, sí. No sé si el argumento, bueno, tu amigo puede tener razón.
No, es que mi amigo, estoy hablando con mi amigo, entonces, no te me bajes del barco. Pero bueno, el punto es que me mandó, otro amigo me mandó una crónica igual respecto a Joe Biden, generada por Trump, por el mundo de Trump. Entonces, al final del día los mecanismos son los mismos, y ustedes tienen razón. Pero eso, para mí eso se llama golpismo. Y ojo, esto mismo ya lo había escrito, entiendo que el mismo medio, poco después del 18 de octubre. Había hablado de la inhabilidad. Y capaz que inclusive la entrevista del senador Latorre sea esa. Porque yo creo que el senador Latorre también lo había planteado a mediados de octubre o a mediados de noviembre. Pero también lo había planteado. Pero eso para mí es golpismo puro y duro. Ahora, ¿y qué decía la gente? ¿Todo el mundo le hallaba razón o lo criticaba en Twitter?
Yo te diría, lo que yo vi con su a la consola lo vio más, pues, pero yo como me tuve que meter ayer, esa fue una de las cosas que me llamó la atención, que la escasa altura de miras de la discusión, eran acusaciones directas, por ejemplo, en la que vi yo más larga, Consuelo, tú me corriges si es que había algo más profundo que eso, que Marcela Cubillos dice que era una irresponsabilidad y una cobardía hacer esta crónica sin firmarle, ponerle equipo editorial o editorial. Y entonces, para abajo venían 87.000 cosas insolentes, agresivas, insultos a Marcela Cubillos, diciéndole que es un ignorante. Cosas como burra. Pero dicen que le dice a otra persona una discusión intelectual, una discusión de ideas, burra o burro. Si ese es el nivel. Burra, ¿no sabes que una editorial no se firma? En vez de decirle, ¿sabes, señora exministra o Marcela? Mira, es normal que las editoriales no vengan firmadas, en todos los diarios ocurre esto, no. Pero el tono es burra, entiende que no sé qué, y para el otro lado, otro, la izquierda ha sido siempre no sé cuánto. Ese era el tono, es un tono delirante.
Lo que pasa es que saltaron un montón de periodistas a plantear que los medios de comunicación tienen derecho a su línea editorial y a no firmar las editoriales porque es el... porque es la posición del diario o es la posición del medio, y en eso tienen toda la razón.
Sí, pero un detalle técnico ese.
Pero ella subrayó mucho el detalle técnico.
Sí, estoy de acuerdo.
En circunstancias que el problema es el contenido. Da lo mismo quien lo firma, es el medio, serán los dueños del medio, el director, el editor o las editoras, no sé. El punto es lo que afirma y la liviandad con que eso se afirma.
Exactamente.
8 de la mañana con 32 minutos. Oye, muy muy brevemente, habíamos prometido hablar de Argentina.
Con esto termino ya.
Vamos a tener que hacerlo.
Ay, con esto
corto.
Termino.
Muy breve, partir.
Oye,
con muy brevemente.
Favor, ¿van a cumplir su palabra o no van a cumplir su palabra?
Sí, sí, ¿cuál es para hablar nada más? Yo nada.
No, Matías, tú tienes que ser mi apoyo. No, el único, mira, Argentina no provoca tristeza. Siempre, o uno, si sigue la actualidad argentina, siempre, todos los días hay algo nuevo. Ayer, una cosa bien increíble, ustedes saben que Argentina es un régimen federal, entonces existen los gobiernos provinciales y existe el gobierno nacional. Entonces hay un Ministerio de Seguridad Nacional, de la Nación, del país, y hay Ministerio de Seguridad en las provincias. Entonces, ayer, y las vías, las rutas nacionales, las controla el Ministerio de Seguridad del Estado, el Nacional. Esa es la ruta, y por lo tanto la Gendarmería es la que lleva el control de esos lugares. Bueno, una de las rutas nacionales de acceso a Buenos Aires, la que viene desde Zárate, el puente La Noria, es que es controlada por Gendarmería y que depende entonces de la Nación y no de la provincia, se empezó a producir, en el puente La Noria se empezó a producir un atochamiento brutal. Y Sergio Berni, que es el ministro de Seguridad de la provincia, llegó, y que por lo tanto no tiene autoridad sobre la Gendarmería, tiene autoridad sobre la policía local, llegó en moto, hemos hablado de Sergio Berni, yo les insisto que Berni es el Bolsonaro argentino, increpó a todo el mundo, se agarró con todo el mundo, subió y bajó a todos los que estaban ahí, le sacó la madre, le preguntaron los periodistas, criticó a la ministra de Seguridad, la señora Federic, le contestó el viceministro de Seguridad, lo mandó a cualquier parte, y después dijo, mira, a mí no me manda, el Estado Nacional no me manda, yo sigo a Cristina. Es una locura. Imagínense que estamos hablando de un ministro de Seguridad de la provincia, que es del mismo signo político del gobierno nacional, y que se enzarza en una discusión brutal con su propio gobierno. Es una cosa de no creer.
Oye, yo solo el único tema que quiero poner sobre la mesa para que cada uno lo siga después durante el día, es el Mendo Exit. Un concepto que se está acuñando en la prensa argentina y en muchos diarios del mundo, que es un intento o una...
¿Mendo Exit es como Brexit?
Sí, pues, exactamente. Una propuesta de esa provincia, una propuesta todavía muy incipiente de independencia de Mendoza a la Argentina, de la Argentina en general. Y esto tiene que ver porque, explicaba ayer el diputado nacional Alfredo Cornejo, que había sido hasta diciembre fue gobernador de esa provincia, Mendoza, que señala que, claro, por ahora no están dadas la situación, habría que modificar la constitución, que esta es una federación, no una confederación, por lo cual habría que consultar o haber esos cambios constitucionales a nivel nacional, pero que básicamente sienten que Mendoza y otras provincias están siendo víctimas de una suerte de chantaje nacional, un chantaje de provincial, el cómo desde el gobierno central, por ejemplo, en casos de crisis económica, hacen préstamos y adelantan recursos a las provincias dependiendo de los favores políticos, con lo cual es más viejo que el hilo negro, pero que en este caso, por ejemplo, él decía que es posible que se produzca una fractura en el país y que se rebelen los estados productivos versus los estados no productivos, y aquí hay países donde, porque aquí es la vieja diferencia también entre el campo, muchas veces el campo, como se le llama genéricamente en Argentina, y el gobierno federal, el gobierno que fue de Cristina, y que ahora por distintas, qué sé yo, acciones políticas y judiciales, el gobierno de Fernández Alberto está intentando hacer lo mismo, en manera incipiente con Vicentín, da lo mismo, pero que las provincias productivas sienten que se le viene 4 años, si no más, muy duros nuevamente, tienen muy malos recuerdos, entonces quizás no es el momento de que si tienen deuda el Estado federal con las provincias, la provincia de Mendoza tiene perfecto derecho a intentar o arreglar esta situación y que se haga justicia, porque a la provincia de Santa Cruz, que gobierna la hermana de Néstor Kirchner, le dan de asistencia en este caso de crisis, ponte tú, 5.000 millones, y a la provincia de Mendoza le dan 1.000 millones. Entonces, o explican por qué y son justos en entregarle ayuda a todas las provincias, o definitivamente hay que buscar una forma de decisión, una forma de separar el país en provincias.
Y también hay un tema que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de las provincias, por ejemplo, el riesgo asociado a Mendoza es mucho más bajo que el riesgo asociado al país, pero el país no le da el aval para que se endeude afuera y emita bono, en fin, es una... Y el último datito, así rápido, Consuelo Norrete, es que ahora en Argentina ustedes saben que existe el dólar blue, existe el dólar del contado con liquidez, existe el dólar oficial, existe el dólar exportador, y ahora existe el dólar montonero. Esto porque el gobierno, el Banco Central Argentino, que no es autónomo, autorizó estableció que al precio oficial del dólar, que es más o menos un 60% del precio del mercado paralelo, se le venda dólares, los bancos tengan que venderle dólares a precio oficial a los hijos y nietos de víctimas de la violencia política en Argentina, fundamentalmente gente asociada al grupo Los Montoneros, digamos.
La dictadura del 76 y el 83.
Claro, la dictadura de Videla, Viola y compañía. Entonces ellos pueden tener derecho a comprar dólares a un 60% del valor que lo puede comprar cualquier argentino por el hecho de haber sido perseguidos políticos. Y eso permite, entre comillas, por un juego de arbitraje, que en 4 días de operación uno podía convertir un peso argentino en $1,000,000.
Pero, ¿en serio?
Es una locura.
Es una locura. No, sí.
Eso es como una pirámide.
Claro, bueno, una pirámide en favor tuyo, porque tú vas, compras 10.
Una pirámide invertida.
10, lo vende en el mercado paralelo. Pero ¿qué pasa? Tú compras 10, lo vende en el mercado paralelo a 14. Vas, compras 14. Esos 14 los vende en el mercado paralelo a 22. Y así, entonces puedes llegar a tener en pocos días $1,000,000. Por el solo hecho de haber comprado a precio oficial, vendido a mercado paralelo.
Claro. 8:38. El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo y realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tu inversión en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terrafirme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
Si eres emprendedor pequeño o mediano, si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad de Mundo Hatch, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete a mundohatch.cl. Y en Mita se está moviendo por Chile, apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. 8:44 de Oscar Landarreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo a todos? Ahí le vamos. Ahí le vamos.
Hágale.
Hágale pues. Sí. Yo creo que hoy tenemos que hablar un poquito de las cifras que han salido. ¿No? No, salieron hartas cifras. Yo no diría que ninguna era muy inesperada, francamente, ni en magnitud, digamos. Incluso cuando uno se mete adentro de las cifras, tanto de IMASEC como de desempleo, puede haber sido, por ejemplo, yo creo que las cifras de IMASEC estuvieron o bien dentro de lo esperado, o incluso un poquito menos mala,
sí,
levemente, ¿no es cierto? Pero muy leve, ¿no? Y en el caso de desempleo estuvieron quizá un poquito peor, digamos, uh-huh. No tanto por la tasa de desempleo, que hay que insistir en que no es una buena medida en este momento, porque la tasa de desempleo se construye como los desempleados, o sea, personas que no tienen empleo y que andan buscando, dividido por la fuerza de trabajo, y lo que ha habido es una salida masiva de gente de la fuerza de trabajo, trabajadores desalentados, que gente que sabe que no va a encontrar empleo, entonces se retira nomás, ¿verdad? Si uno ajusta por eso, la verdad es que las cifras de desempleo en que estamos en este momento, por lo menos los indicadores del mercado del trabajo que estamos en este momento, son los peores que tenemos desde los momentos posteriores a la crisis bancaria de los años 80. Ese claro. Es el nivel de bacle que tenemos en este momento en el mercado laboral. Le está pasando a muchos países en el mundo, ¿no es cierto? Pero ese es el nivel, y por supuesto que obviamente también lo otro que es diferente es que, primero ocurrió por una razón real, en esa ocasión fue una crisis financiera, pero además es mucho más rápido, ¿no? Ocurrió de una manera mucho más acelerada el cuento. Entonces, yo creo que lo que nos da esta semana no es tan informativo, porque eran cifras más o menos que uno esperaba. Sabemos que vienen varios meses más de cifras malas. Yo creo que es mucho más informativo para tener una discusión respecto de lo que viene, un poquito mirar más lo que está pasando en el resto del mundo, para serle súper sincero, particularmente lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Me parece a mí que, bueno, en Europa, como ustedes saben, están como casi que, es impresionante lo que están haciendo, o sea, están intentando reabrir en Europa, ¿no es cierto? Pero están encontrando los límites de esa estrategia, ¿no? O sea, se puede hacer un poco, tienen que apretar, entonces, claro, pero al final es muy probable que hasta que ocurra el tema de la vacuna y qué sé yo, lo que vamos a tener es básicamente una apertura muy administrada, ¿no? Uh-huh. En cierto modo, lo que van a terminar haciendo los europeos va a ser lo que intentó el anterior ministro de Salud en Chile y no le resultó mucho, digamos, ¿eh? Esto de como de cuarentenas móviles administradas. Eso es lo que básicamente están terminando haciendo los europeos. Pero eso, claro, eso permite algo de actividad económica, pero con muchos límites.
Oscar, pero ¿sí? Probablemente van a ser cuarentenas más como por sector productivo que por zona geográfica.
Depende, porque también en Alemania ha habido ciertos lugares, pueblos que se cierran, que se abren. O sea,
sí entiendo. Acá en Inglaterra también van a mantener una ciudad cerrada y el resto del país lo van a abrir el sábado, pero creo que también se va a combinar con sectores productivos. Por una parte tenemos todo el tema del turismo, o los bares que están volviendo a cerrar, pero también de operaciones que no son, no sé, hemos visto los problemas en las procesadoras de carne. Pareciera que va a haber sectores que no van a poder echarse a andar.
Claro. De acuerdo, pero la conclusión relevante para nosotros es que la economía europea va a estar un poquito mejor, pero lento. O sea, en el fondo, digamos, lo que queda completamente descartado es la recuperación en B, famosa esa, que, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos no es porque estén administrando la cuarentena, es porque están haciendo un desastre. O sea, realmente perdieron el control de la situación de una manera muy fuerte por un conjunto de acciones. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Lo que te dice es que la situación internacional, que es muy relevante para un país exportador, va a estar muy mala durante mucho tiempo, independientemente de si se encuentra o no la vacuna, ¿entiendes? Y como todos sabemos, el problema que tiene la actividad económica, cualquier tipo de relación económica, sea una relación laboral, financiera, empresarial, y lo saben todas las personas que trabajan en empresa, es mucho más fácil destruir algo que rearmarlo, ¿no? Entonces, por eso es que yo nunca creí en la recuperación en B desde el principio. Ustedes recuerdan, desde el principio nunca creí que eso fuera posible. Yo le reconozco, por ejemplo, al ministro de Hacienda en una entrevista hace una semana atrás o algo, reconoció hidalgamente que él estaba pensando en eso al principio y que desechó esa, o sea, que él pensaba que íbamos a tener una cosa corta, ¿no? Y que ahora se dan cuenta de que no. Pero digamos, yo siempre he pensado que no es muy posible, por la simple razón de que cuando tú desarmas una empresa, la desarmas en media hora, digamos, pero rearmar esa misma empresa se demora no sé cuánto tiempo, digamos. Entonces, en el fondo, creo que tenemos que ponernos en el escenario de que viene un periodo prolongado, independientemente del tema de la vacuna, sus plazos, bla, 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 un periodo muy prolongado, con muchas dificultades de muchos sectores para rearmarse. Yo sigo insatisfecho, para ser muy sincero, con lo que hemos estado discutiendo hasta el momento. A mí me da la impresión de que muchos de estos famosas cartas, acuerdos, que los economistas, que no sé qué, muchos de esos acuerdos, claro, siempre tú los lees y hay una frase así como que tratan de como de prestarle como de saludar a largo plazo, como decir, y también habría que preocuparse de la infraestructura, pero en realidad no estamos haciendo nada. En realidad, toda la energía ha estado concentrada en un tema que es súper importante, que es el tema de la ayuda económica de corto plazo para que la cuarentena funcione. Pero no me da la impresión de que estemos colocándole suficiente energía a algo que es muy difícil de activar, y es que durante mucho tiempo vamos a tener que hacer políticas reactivadoras muy profundas para enfrentar, yo diría, 2-3 años de lentitud económica en el mejor de los escenarios, en el escenario, Oscar, incluso en que haya se recupere la pandemia.
Oscar, pero hay una yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho yo en un minuto cuando se hablaba de la B corta estuvimos de acuerdo en que no era muy poco probable la B corta, inclusive se hablaba de este signo de Nike más bien. Pero hay un punto, y es que lo único que me pongo un matiz, y que es que luego de octubre y noviembre, de la mitad de octubre y prácticamente todo noviembre, y una parte de diciembre inclusive, con la economía chilena prácticamente detenida, muchos nos sorprendimos, y yo creo que lo comentamos contigo también, de la capacidad de resiliencia de la economía chilena en ese minuto, porque los números fueron más positivos, más rápido de lo que hubiéramos esperado, y los efectos sobre empleo, por ejemplo, fueron menores. Ese es un dato que ya perdimos en el horizonte, y en el fondo eso mismo es lo que condiciona que la recuperación vaya a ser brutalmente lenta después.
Es que yo creo que, a ver, lo que es diferente de la época post estallido social a la actual es la situación de la economía global.
Claro, por cierto.
Que para una economía exportadora es demasiado importante, ¿me entiendes?
Esa China.
Entonces, sí, pero China, claro, pero China igual está mucho más lento. O sea, puede que no esté en la lona como Estados Unidos y Europa, pero mucho más lento. Entonces, yo creo que, a ver, Eso es diferente, y lo otro también es que aquí también ocurre esta cosa como de los tipping points, ¿no? El famoso concepto de Malcolm Gladwell, que tú le pegas al boxeador, le pegas una, te lo aguanta, ¿no es cierto? Sí. Otra, y se cae, pues. Entonces, en el fondo, ayer estábamos en un foro con algunos colegas, personas de distintos ámbitos, que estábamos discutiendo la situación económica, y una persona muy relacionada con el mundo del turismo decía, o sea, yo tengo gente que, digamos, básicamente no puede hacer nada desde hace, o sea, va a completar un año, entre un par de meses más.
Claro, a mediados de octubre cumple un año.
Claro, entonces que yo también te lo puedo entender, porque en la práctica el campus donde yo trabajo está en la misma, digamos. Entonces, entonces yo creo que ahí el problema son los efectos compuestos, ¿me entiendes? Que ya empiezan a ser muy difíciles de sobrellevar, porque hasta el empresario más precavido, ¿no es cierto?, y con mirada más de largo plazo, ese que siempre tiene alguna reserva, ese siempre que está colocándose en los escenarios, ¿no?, ver cómo puede aguantar un poco, mantener a sus trabajadores buenos, que también los conocemos, ese tipo de personajes, ¿no es cierto? Claro, tiene un límite su capacidad de resiliencia, ¿no? Y yo creo que lo que nos está pasando es que la economía global nos está diciendo, y la situación de Chile nos está diciendo, de que viene un periodo muy, muy prolongado, y de bajón económico, y yo creo que vamos a tener que tener un debate hacia futuro, porque yo tengo la impresión de que lo que ha ocurrido y la resistencia que hay a abordar las medidas para de largo plazo, y que yo he dicho que requieren mucho más activismo estatal, digamos, económico, de todo tipo, ¿ya? Yo creo que hay una división política y ideológica ahí. O sea, creo yo que el sector que actualmente está en el gobierno se va a resistir hasta el final a hacer eso, porque sabe que las consecuencias de eso son un mayor rol estratégico del Estado, cosa que no les gusta por distintas razones, y también que implica en el mediano largo plazo impuestos más altos, digamos, y una serie de otras cosas regulatorias. Entonces, yo creo que vamos a tener que tener esa conversación pronto, porque yo lo que veo es un desafío gigante de estrategia de desarrollo para Chile. Ahora, donde yo sí creo que se equivoca un poquito una parte de la élite empresarial de centro derecha, si me permiten, es que yo creo que no ven los peligros, ¿eh? O sea, yo creo que o subestiman, creo yo, el peligro que hay por delante. Ustedes mismos han comentado, yo lo escuché a Consuelo, creo que a Consuelo o a Matías, comentar cómo uno de los factores evidentes que había detrás de la intensidad de las protestas sociales por el maltrato a los afroamericanos de parte de la policía en Estados Unidos y en otros países, porque uno decía, pero ¿por qué están protestando en Australia, en Inglaterra, y por qué tan intenso esto? Y parte era el tema de que la gente había estado encerrada meses y meses, y la gente racionaliza algo para salir. Y entonces, si uno piensa en el cóctel de la gente encerrada durante meses y meses en Chile, ¿no es cierto?, con una situación económica muy deprimida y con enorme incertidumbre, por mucho que tú le hayas dado ingresos de emergencia a la gente no sabe lo que viene, y los prospectos hacia adelante se ven malos, con situaciones de pobreza en la cual una buena, como ha destacado en Chocha, digamos, el rector Peña, ¿no es cierto?, clase media, digamos, que retrocede hacia niveles de pobreza que no conocía hace quizá una generación. Ese tipo de situación es un cóctel que tiene el potencial, digamos, de generar consecuencias muy serias respecto de cómo funciona la economía y la viabilidad de la economía chilena. O sea, lo que podemos tener, yo no creo que sea seguro para nada, ¿no es cierto?, pero porque la historia, digamos, no es mecánica, ¿no? Pero yo creo que podemos tener una situación para una especie como estallido social 2.0 muy, muy serio. Entonces ponerle las fichas, digamos, a la recuperación automática de la economía, que sabemos además técnicamente que es muy discutible que eso ocurra en situaciones como esta, básicamente la historia muestra que no, para evitar eso, que puede tener consecuencias muy serias, digamos, ¿eh? Yo creo que están equivocados. O sea, que dentro de la manera de pensar de una persona de centro-derecha, digamos, pro-empresarial, pro-capitalista, por así decirlo, encuentro que están equivocados desde el punto de vista táctico. O sea, que están, en el fondo, creo que no están jugando bien el ajedrez, ¿eh? Y creo que ahí los está traicionando un exceso por así decirlo, fe en su ideario liberal, digamos, de que los mecanismos automáticos del mercado, etcétera. Yo de verdad creo que este es un momento para otro tipo de políticas económicas en las cuales se activa el rol del Estado en términos de infraestructura. Lo he dicho 27 veces, me da lata decirlo porque ya lo he dicho tantas veces y como que nadie pesca. Infraestructura, vivienda, apalancar los sistemas de trazabilidad a una escala mucho mayor a la que se está haciendo para ahorrarle eso, para usarlo como un bien público.
Quizás hay un subterráneo, Oscar, en alguno de los ministerios o en Teatino o en el MOP, donde hay alguien que ya está viendo las bases de licitación para todas las obras públicas que hay que construir, quizás.
Ojalá. O por ejemplo que haya un subterráneo en que se está tratando de masificar el delivery e implementar sistemas de sanitario para que eso funcione en forma limpia, con garantías, qué sé yo. No sé, o por ejemplo el subterráneo en el cual estemos tratando de entender que vamos a tener por lo menos 200, 300, 400 mil trabajadores que van a estar encerrados por 6 meses, que mejor capacitémoslos en vez de tenerlos encerrados por las PUR. No sé, yo, bueno, ustedes saben que lo he dicho tantas veces y como que nadie pesca.
Se ha hecho, Oscar.
Pocaso, Nico, porque yo acuerdo lo que me dijo la ministra y lamentablemente cuando dicen eso yo hago doble clic. Entonces, una cosa es lo que uno dice, sí, pero cuidado, la realidad.
Sí, nos van a tu ídolo, el programa que más te gusta, que es el que sigue, nos va a asesinar, así que vamos a tener que dejarte, pero nos queda para la siguiente conversa. Oscar Larrechu, un millón de gracias, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Y nosotros nos vamos, sin más.
Chao.
Nos vemos mañana viernes. Buenos días.